Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. En el episodio de hoy, la psicóloga Liz Mondragón nos habló sobre el tema Pautas para regular el estrés parental. Acompáñanos. Dale play a los contenidos de Bienestar con B de Buen Trato en donde quiera que te encuentres y reflexionemos en comunidad. Buenas noches de jueves a todas y todos. Ya estamos en vivo y esto es Bienestar con B de Buen Trato. Mi nombre es Traudy Ávila Schlotfeld y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión que tiene como intención promover los buenos tratos a la infancia. Pueden encontrarme en mis redes sociales, en Facebook, en la fanpage de Bienestar con B de Buen Trato como @traudypodcast, en Instagram como @traudy-casao.m, en Twitter como @traudyávila, en mi blog o en mi página personal traudyávila.webador.mx. Gracias infinitas a mi colaboradora y amiga, la psicóloga Jimena Moreno Díaz, a quien pueden encontrarla y seguirla en su proyecto Calma Cáncer, en Facebook como @calmacáncer, en Instagram como @psic.jimenamoreno y en su página web que es www.calmacáncer.com. Bienvenida, Jimé.
Gracias, gracias, Claudia. Gracias a ti.
Este es el episodio 94, en el cual vamos a entretejer el tema Pautas para regular el estrés parental. Dejo de compartir mi pantalla para darle la bienvenida a Elizabeth Mondragón. Bienvenida, Liz.
Hola, gracias, Trau, gracias, Jimé. Muy contenta de estar hoy en Bienestar con B de Buen Trato.
Gracias a ti por aceptar, por hacer el espacio en esa agenda y además en tu agenda personal, que es la que valoro muchísimo también, que hayas por eso hecho este espacio para compartir con las personas que nos escuchen.
Sí, encantada.
Oye, Liz, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu trayectoria, algo que a las personas nos ayuden a identificar. ¿Por qué nos vas a hablar sobre el tema del día de hoy? Cuéntanos, por favor, también en dónde te podemos encontrar, si tienes algún taller en puerta, algún curso, cómo contactarte.
Sí, claro, Traudy. Pues primero, bienvenidos todos, quédense, acompáñenos. Y pues yo soy Elizabeth Mondragón. Tengo el gusto de conocer a Traudy desde hace como 3 añitos y medio y bueno, pues soy psicóloga con enfoque clínico, soy mamá, por acá en Nuevo León tienen su casa y pues he tomado varios cursos, talleres, diplomados en temas de infancia, parentalidad, emociones. Actualmente colaboro con un proyecto estatal dirigido a primera infancia, lo cual me apasiona y me llena de mucho entusiasmo porque tengo la oportunidad precisamente de llegar a papás y mamás y hablarles de estos temas tan importantes que tienen que ver con la infancia. Y pues en términos generales esa soy yo, no hay mucho que comentar más allá de esta trayectoria tan bonita que tengo, que me apasiona. Y tengo un proyecto que se llama Criar y Crecer, Paternidad Consciente, Parentalidad Consciente. Y me encuentran con ese nombre en Facebook, en Instagram y pues nada más.
Criar y Crecer by Liz Mondragón.
Así es, Criar y Crecer by Liz Mondragón.
Pues síganla, talleres, cursos.
Ahorita no, ahorita toda mi energía, te decía, hasta hace unos 5 meses estaba dando talleres de crianza en varias escuelas, a veces de forma independiente, pero ahorita toda mi energía está concentrada en este proyecto que te comentaba, estatal, donde estoy colaborando muy contenta en temas de infancia.
Oye, bueno, después si da tiempo, te hago más preguntas sobre esto, porque también estaría súper interesante que al menos en México, los mexicanos y las mexicanas nos enteremos de que hay un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el que tú trabajas a nivel estatal, ¿cierto?
Así es, sí.
Pero
un tema
empecemos.
Interesante para todos. Sí, claro.
Cuéntanos, el tema es pautas para regular el estrés parental, pero antes de que nos digas el ABC, si es que existe un ABC, porque a veces creemos que hay una lista de cosas para palomear, para alcanzar el gran regalo de la regulación emocional. Pero, ¿qué es el estrés parental? ¿Cómo lo podemos entender las mamás o los papás? ¿Realmente nos estresamos? ¿Existe eso de estoy estresada por ejercer mi cuidado, mi rol parental?
Sí, sí, desde luego existe, ¿no? El estrés es parte de nuestra vida y de, digo, tú lo sabes mejor que yo, de nuestros sistemas de alerta que nos protegen y que nos hacen actuar de manera coordinada y fina ante situaciones de riesgo y que donde se compromete la supervivencia, ¿no? Es parte de nuestra biología. Hablando del estrés parental, del que tiene que ver específicamente con nuestro rol de cuidadores, podríamos decirlo así en términos sencillos para los que somos papás y mamás, que es un estado de malestar sostenido en el tiempo o una combinación de emociones, digamos que no agradables, que de alguna forma nos llevan a estar alertas con nuestros sistemas activados y que por consiguiente pues nos demandan energía, nos hacen estar irritables, sentirnos cansados, estar menos disponibles para el niño o la niña que estoy cuidando, nos hacen más difícil empatizar y en general nos hacen estar más reactivos, ¿okay? Y como ya dije, es sostenido en el tiempo y tiene que ver con nuestra labor de ser papás. O se está presentando en esta interacción cotidiana con nuestros hijos, ¿no? Entonces, a ese le llamaríamos estrés parental. Está presente ahí, no necesariamente por una situación que tenga que ver con ellos, pero que sí está dentro de esa ecología familiar y que a lo mejor se combinan muchos factores, a lo mejor el trabajo, la falta de apoyo, alguna situación personal y además el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces está toda esta combinación que por alguna razón el adulto no puede manejar al 100% y que le hace sentir esta combinación de emociones que no son agradables, que son displacenteras y que me desgastan, que me generan cansancio y muchas cositas que ya mencioné. Por ahí va el concepto, ¿se entiende? Entonces, no nos sentimos bien, no estamos plenos, no estamos en un momento donde podamos disfrutar de ese momento de crianza, de a lo mejor el trabajo que estamos haciendo, de alguna situación o hobby personal, no está presente. Estamos constantemente agotados, cansados, irritables, y esto se va prolongando en el tiempo. Entonces, si yo me veo, ahorita los que nos están viendo lo escuchan y lo reflexionan, y si se identifican con esta situación que estoy describiendo y además es sostenida en el tiempo, pues probablemente están viviendo o están atravesando por este estrés parental, ¿no?
Oye, Liz, ¿se puede diferenciar, ¿no?, entre estrés parental, estrés laboral, estrés de una crisis de vida? O sea, a veces, no sé, hay maneras de diferenciar en cuando es parental o cuando se están mezclando con otras situaciones en la vida de todos tenemos.
Sí, o sea, podríamos llamarle exclusivamente parental, a lo mejor cuando tiene que ver con situaciones muy específicas que nos están desafiando con nuestros hijos, ¿no? A lo mejor alguna situación de conducta, alguna situación de enfermedad, alguna situación de que yo como cuidador no tengo las habilidades o las competencias necesarias para lidiar con situaciones o con comportamientos que están presentándose en mis hijos o necesidades, ¿verdad? Y desde luego, pues sí, también está la parte laboral, está la parte personal. Sí se puede diferenciar, lamentablemente, las líneas son tan delgadas en la ecología en la que nos desenvolvemos que una cosa se mezcla con la otra, ¿no? Y al final del día, lamentablemente, quienes suelen resentir más este estado de estrés del cuidador, pues es la infancia, ¿no? Por su edad, por su nivel de madurez y pues bueno, por situación de vulnerabilidad con respecto a que necesitan de un otro que les cuide y les acompañe.
Entonces,
vamos delimitando aquí que al hablar del estrés parental nos referimos a varias esferas. Primero, a la sensación que genera el interactuar del cuidador con su cría, porque está en juego su propia historia de vida, ¿no? Las características propias del niño, estamos hablando aquí de la diada, y además, ¿cómo sucede la dinámica familiar? Y hablamos un poco también aquí del, a lo mejor, un equipo parental, ¿no? Uh-huh. Y todo esto al final tiene que ver con algo que, si no han ido a ver, vayan a ver el episodio 92, creo que es, Jimena, el de competencias parentales y bienestar infantil, porque al final se pone en juego esta sensación de que, no soy autoeficiente. Me hago una autoevaluación y digo, no soy lo suficientemente buena, y entonces abonamos al estrés parental, ¿cierto?
Sí, ese es otro componente, ¿no? Que cuando tú vienes y reflexionas, que es precisamente una competencia parental, la competencia reflexiva, que tú puedas decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y le grité a mi hijo y le dije, y entonces viene la culpa y es otro pedacito de estrés a todo lo demás que ya traía por acá, ¿no? Entonces, todo se va combinando. La verdad es que sí podemos diferenciarlo, pero híjole, al momento de interactuar, como decías tú, en la diada, todo va en el paquete.
Oye, Liz, y antes de entrar a que nos des las pautas de regulación de estrés, ¿existe la parentalidad sin estrés?
Yo creo que no. Yo creo que siempre tenemos situaciones desafiantes. Nos vamos a enfrentar siempre a situaciones desafiantes con nuestros hijos, en nuestro rol de cuidadores. A veces por circunstancias que no dependen de nosotros, por la misma madurez que van alcanzando y el mismo crecimiento que se va dando y los desafíos propios de cada etapa, no es posible. Creo que, de hecho, el estrés es bueno, hay un estrés que es positivo, ¿no? Que nos hace estar más finos, enfocarnos, tener o buscar al menos tener todo bajo control, que nos hace organizarnos, tener la mirada fina, aguda. Entonces, ese estrés es bueno porque nos ayuda a enfrentarnos con ese desafío que tenemos enfrente. La cosa es cuando no tenemos los recursos para enfrentarnos con esos desafíos y se está volviendo una constante en la dinámica familiar, en la interacción con ese niño, con esa niña, y constantemente estoy modelando yo o soy un cuidador estresado que pues no puede dar una respuesta acorde a la necesidad del infante. Ahí es donde está el riesgo, pero definitivamente no hay una parentalidad sin estrés, no es posible.
Yo agregaría ahí que si el estrés parental está muy disminuido, hablamos también de maltrato porque hablamos de negligencia parental.
De negligencia, así es.
Sí. Ahora, ya sabemos más o menos a qué se refiere el estrés parental, ya sabemos con qué factores están relacionados, ya Jimena puso en el foco en esto de el estrés parental, la inexistencia del estrés en el ejercicio de la crianza. Y ahora sí, me gustaría que fuéramos como delineando algunas pautas, quizá no todas, para que el papá pueda gestionar este estrés que enfrenta como resultado de su ejercicio de crianza, de cuidado, de protección con su hija, hijo o hijas.
Sí, bueno, como dijiste al principio, no es que haya una receta que tú digas, pues miren, paso número uno, paso número dos. La verdad es que no, porque, híjole, todos somos tan distintos y las circunstancias de vida son tan diferentes y la historia de cada uno y el niño que tienes enfrente que no es igual al otro hijo que tienes que es 2 años más grande o al primito. O sea, hay un montón de factores que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que el primer paso, es decir, a ver, no es normal estar todo el tiempo en esta situación que me desgasta, que no me permite disfrutar, que estoy irritable, que estoy enojado, que estoy cansado, poco disponible, que me da flojera platicar con mi hijo o lidiar con una rabieta o ayudarle a calmarse en una rabieta. O sea, primero decir, no es normal vivir así. Y es importante decirlo, es importante porque también el estrés está muy normalizado, ¿no? Inclusive hay papás que dicen, es que así soy yo, las cosas así rápido y ellos ya saben, o sea, y te lo dicen, bueno, yo que trabajo mucho con papás, te lo dicen como con un dejo de orgullo, como de, ellos ya saben que así son las cosas aquí, ¿no? Y que yo cuando grito es que es ya. Y yo no dice, sí, cuando gritas es que ya estás estresado, o sea, ya perdiste la regulación, pero ellos lo ven como que, no sé, como algo bueno. Entonces yo, por eso siempre digo, lo primero es decir, no es lo normal, no es lo más sano. O sea, no está bien vivir con el acelerador puesto todo el tiempo y todo el tiempo acelerado y estresado. Yo creo que ese sería como un punto que es necesario remarcar, aunque seguramente tu audiencia son papás y mamás bien conscientes porque ven todos los episodios y has tenido invitados, híjole, súper súper padre y han dejado información muy valiosa, pero yo sí considero importante aclararlo. Después de ese punto, reconocer, ¿no? Lo primero, también para regular, otro paso muy importante es reconocer. Estoy estresado, he estado estresado, estoy viviendo un ritmo de vida que no me permite ni disfrutar de mis hijos, ni de mi trabajo, ni de mi casa, que estoy constantemente sintiéndome mal, sintiéndome incómodo. Entonces necesito reconocer lo que me está pasando, ¿no? Aceptarlo. O sea, como que sí hacer un ejercicio de reflexión y poder visibilizar esto que estoy sintiendo, al menos para mí. O sea, no necesito decírselo a nadie, pero yo internamente decir, me estoy sintiendo así. O sea, realmente estoy en estrés y ya llevo un tiempo así. Realmente está siendo muy difícil para mí, no sé, cuidar a mis hijos o trabajar y llegar a tiempo por ellos o la situación que esté pasando, ¿no? Entonces ya dijimos no normalizarlo, reconocerlo. Y después de ahí yo pensaría en la parte preventiva, ¿no? ¿Qué puedo hacer para prevenir esto? ¿O cómo puedo evitar que todos los días en la mañana cuando nos tenemos que ir, yo terminé gritándole a mis hijos porque no estuvieron listos y corriendo en el tráfico, casi estampándome con el de enfrente porque siento que no alcanzo a llegar. Y todas esas acciones que estoy haciendo son consecuencia del estrés que traigo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que pensar, como te digo, en la parte preventiva, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Que también es regulación, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para no caer en esto? Y entonces ahí, bueno, a lo mejor tengo que levantar a los niños más temprano y eso significa dormirnos más temprano. Tratar de, a tal hora, desconectarme de lo que sea de trabajo para que yo pueda prepararme, porque la mañana, todas las mañanas bien planeadas comienzan una noche anterior. Entonces, desde un día antes voy a preparar cómo quiero que sea la mañana. Y ahí estamos hablando un poquito de rutinas y de un poquito de estructura que a veces puede ser un poquito complicado, pero creo que también es importante como ir un paso a la vez, o sea, ver qué sí depende de mí. Hay cosas que no dependen de mí, ¿okay? Que no están dentro de mi esfera de control, y de hecho hay cosas muy fuertes que a veces viven las familias y que definitivamente necesitan otro tipo de ayuda. Ahorita me estoy refiriendo a las cosas que sí caen, digamos que en mi cancha como mamá o como papá, ¿no? A lo mejor si te digo este ejemplo de que en las mañanas termino gritándoles, voy bien estresada, casi me estampo porque voy luchando con el tráfico y en la parte llego tarde al trabajo y un montón de cosas que me hacen empezar mal el día. Eso sí depende de mí. Necesito organizarme, tratar de hacer una rutina y otras cositas, ¿no? Y pensar que otras cosas también dependen de mí y que pueden ayudar a reducir ese estrés. y no solo por mí, sino por los infantes que estoy cuidando, porque bueno, seguramente ya tuviste algún invitado que habló de esto, pero el estrés pues afecta a los cerebros de los niños, ¿no? Eso seguramente ya tuviste un invitado que habló largo y tendido de eso y seguro la audiencia ya lo conoce. Entonces ahí está como que el punto que hay que cuidar. Y además porque les estamos enseñando a modelar, les estamos modelando más bien qué hacer o qué pueden hacer ellos mismos cuando estén en una situación de estrés. Somos el modelo, somos el primer ejemplo. Entonces es otro motivo por el cual podríamos prevenir. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O estoy muy rápido?
Perfecto. A mí se me ocurrió que hay que invitar a Claudia Ávila a hablar de estrés tóxico. Hay que anotarlo, ¿eh?
Hay que anotarlo. Anótalo, Claudia.
Sí. No, hazlo y vienes. Continúa.
Ok, bueno. Entonces, a veces la prevención no tiene que ver solamente con estas cositas que sé que cuando las digo suenan muy sencillas, como la rutina, anticiparme. También la prevención tiene que ver con tener una red de apoyo, ¿no? Con saber que si algo va mal en este rol de cuidador que yo tengo, especialmente en los primeros años de vida, los niños van creciendo y van ganando autonomía y empiezan a hablar y aprenden a decir lo que necesitan, pero en los primeros meses, el primer año de vida, que es donde el cuidador necesita estar mucho más tiempo al cuidado de ese niño, de esa niña, es donde se vuelven más importantes las redes de apoyo, ¿no? Donde yo necesito que alguien me ayude, que alguien me sostenga, y que alguien me ayude no solo a cuidar a ese niño o a esa niña que tengo, sino a cuidarme yo, ¿no? A que yo pueda tener ese espacio para hacer algo diferente que estar todo el tiempo cuidando a mi bebé. No porque no quiera o pueda hacerlo, sino porque yo necesito cuidar de mí también. Necesito tener un espacio para descansar, para dormir, para hacer algo que me gusta y poder hacer algún tipo de trabajo manual, leer algo, simplemente sentarme a ver la televisión, hablar con una amiga, o con algo que a mí me haga sentir bien, ¿no? Entonces, estamos hablando ahorita de la parte preventiva, seguimos hablando de esa parte. Entonces, son importantes las redes de apoyo. O sea, saber que hay una persona a la que yo puedo llamar y decirle: estoy sumamente cansada, necesito que vengas y me ayudes, estés conmigo media hora, una hora. Desde luego, no sé si ya hablaron de corresponsabilidad, la primera red de apoyo que deberíamos de tener pues es el otro progenitor, ¿verdad? Con el que a lo mejor estamos compartiendo la crianza cuando lo hay. Cuando no lo hay, bueno, alguna persona significativa cercana a mí que yo sepa que puedo recurrir a ella. A veces también puede pasar que no exista esa persona, ¿no? Y es a veces cuando puede entrar el Estado, cuando lo ideal sería que tuviéramos también estas redes de cuidado alternativo que pudiera el Estado proporcionar a las familias, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos metiendo en otra cosa que no, desgraciadamente no está presente en todos los lugares, pero ese sería el ideal, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la parte preventiva, anticiparme a situaciones relevantes e importantes que pueden ocurrir en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, algún cambio que me voy a mudar de casa, que voy a cambiar de trabajo, la adolescencia de nuestros hijos o la entrada al kinder, no sé, algún familiar que a lo mejor voy a tener que cuidar o que va a venir a casa. O sea, también esa parte es preventiva, poder decir, ah, bueno, debido a esto que va a suceder, necesito hacer estos cambios. Necesito organizarme de esta otra manera para poder enfrentarme con este desafío que viene, con esto que va a demandar más tiempo, sin descuidar a este infante que estoy cuidando y que me necesita y que es una prioridad para mí, que es el proyecto de vida más importante que tengo, y seguir atendiendo lo demás, que pues también es importante, pero dándole prioridad a lo que necesita prioridad. ¿Hasta ahí vamos bien?
Muy bien.
Bien. Bueno, entonces ya después podríamos ahora sí pensar en estos momentos donde ya me estoy sintiendo estresada o estoy en una situación que es complicada ya en la interacción. O sea, ya dejemos esa parte que a lo mejor los podemos controlar como cuidadores o que trataríamos de tener controlada, anticiparnos, prevenir, tener las redes de apoyo, hacer ciertos cambios. Y pensemos ahora en esos momentos ya de la cotidianidad donde algo nos estresa. Y bueno, ¿qué es lo que buscaríamos evitar? Pues perder el control, ¿verdad? Porque es peligroso que un adulto a cargo de un, que es responsable de un niño o una niña, sobre todo en primera infancia, pierda el control, porque probablemente no va a dar una respuesta que sea sensible y que responda a sus necesidades, y probablemente incluso puede generar daño. Entonces, es lo que tendríamos que evitar, ¿no? Entonces, pensemos en esa situación donde ya estamos muy estresados por algo que ocurrió y estamos en esa interacción con ese niño y no queremos, somos conscientes porque ya vimos este episodio, somos conscientes de que no queremos llegar a una situación que nos haga perder el control y que nos lleve a, no sé, a tener algún tipo de comportamiento que pueda dañar emocionalmente al niño o la niña que tenemos a nuestro cuidado, ¿no? Entonces, va a sonar trillado, pero el primer recurso que tenemos, pues, es respirar, ¿no? Hay ejercicios muy sencillos de respiración, donde yo simplemente inhalo en tres tiempos. No sé, mientras voy inhalando puedo contar hasta tres o hasta cinco, dependiendo cómo me sienta. Sostengo el aire igual a tres tiempos o a cinco y libero, ¿no? Entonces sería algo... ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, hasta que yo me sienta un poquito mejor. Es mágico respirar. La verdad es que es mágico cuando lo hacemos de manera consciente. Liberamos, somos como una olla de presión. Y literal, en esa exhalación, estamos liberando toda esa presión que sentimos dentro por sentirnos tan arrinconados y sentir que no tenemos los recursos en ese momento para enfrentarnos a lo que nos está pasando. Entonces, realmente es mágico. Si no estamos acostumbrados a respirar de manera más consciente, seguramente nos va a costar trabajo. Es algo que tenemos que practicar. Hasta nos sentimos raros, ¿no? Y se los dice una persona que no estaba acostumbrada a respirar. Entonces, hasta nos sentimos raros así de que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero es importante y es muy útil. Es el primer recurso que tenemos, ¿no? Que está a la mano, que no necesitamos nada, ningún objeto. Simplemente darnos un espacio y respirar. Y no tener vergüenza en decirle a nuestros hijos, estoy estresada, o me voy a apartar para respirar. O espérame, aunque sea un bebecito, necesito respirar. Porque recuerden, todo el tiempo somos ejemplo y todo el tiempo estamos modelando. Entonces, no tener vergüenza de decir sí. Me siento un poquito estresada, voy a respirar, ¿no? Y desde ahí vamos modelando algo que va a ser un recurso también para ellos, ¿no? Además de la respiración, bueno, pues les decía en un principio, hay muchas cosas que podemos hacer, depende de nuestra personalidad, de cómo somos, de cómo nos sentimos más cómodos. Hay personas que, por ejemplo, beberse un vaso de agua les tranquiliza, ¿no? Y creo que por ahí tiene inclusive una explicación, porque pues, como mamíferos que somos también, dicen por ahí que cuando estamos bebiendo agua, de alguna manera le estamos diciendo a nuestro cuerpo que todo está bien, porque ningún animal, bueno, si pensamos por ejemplo en una liebre o en algún animalito de campo, se acercaría a un río a beber agua si tiene al depredador detrás. Entonces, el beber agua, algo sucede en nuestro sistema que nos da una sensación de que todo está bien, ¿no? Entonces, hay algunas personas a las que nos funciona beber un vaso de agua, ¿no? Nos estamos sintiendo un poquito estresados o ansiosos o con una situación incómoda, bueno, voy y me tomo un vasito de agua, ¿no? Desde luego, lo ideal sería también que tuviéramos otro adulto, ¿verdad? Que entrara al relevo y que dijéramos, ay, hazte cargo tú, déjame, voy a calmar tantito porque me estoy sintiendo mal. O un adulto que nos leyera, ¿no? Que nos dijera, oye, veo que te está costando trabajo esto. A ver, tómate un momento. Qué genial sería que todos tuviéramos ese apoyo, ¿no? O ser nosotros ese apoyo para nuestro cónyuge o para la persona que conocemos que está cuidando a alguien, nuestra pareja o donde estemos, tratar nosotros también de ser ese adulto, ¿no? Que puede contener a otro adulto o que le pueda ayudar cuando está en una situación de estrés, ¿no? Y que podamos leerlo y decirle, oye, algo te está pasando, veo que está sucediendo algo. Sí, Jime.
Oye, Liz, ahorita le hiciste pensar en algo que me preguntaban en una consulta en la mañana. ¿Qué pasa cuando son nuestros hijos, nuestros hijos son los especialistas en nos leen perfecto en microsegundos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tu hijo es el que te dice, oye, nana, creo que estás enojada, o estás triste, o estás estresada, ¿verdad? O sea, cuando te ven, te estás alterando. Entonces, cuando nana, reconocer frente a ellos que sí, ¿no? Que te está sucediendo algo, y te necesitas un tiempo para calmarte y no dañar. Pero, ¿qué pasa cuando un niño es más lector de ese lenguaje no verbal que el propio adulto? ¿Qué pasa en esas situaciones? Cuando el adulto no es tan reflexivo y el niño es el que está todo el tiempo buscando las señales de alarma, de está bien y nada, no está bien y ahora sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede eso?
Sí, bueno, pues no sé, no es lo ideal, pero efectivamente sucede porque los niños son expertos en leernos, o sea, son expertos en leer los estados de ánimo de sus papás, o sea, saben leerlos perfectamente según sus expresiones, su tono de voz, su lenguaje corporal, son expertos. Y entre más pequeños son más finos en eso, tienen mucho más habilidad porque somos su adulto más significativo. O sea, están pendientes de nosotros y saben leernos perfectamente. Que un niño lo pueda decir, por un lado, creo que si no es la constante, creo que es bueno, porque pensaría yo que es un niño que también ha sido leído, que también ha podido, que alguien ha podido también hacerle esas lecturas de, ah, veo que te está pasando esto, ¿no? Entonces creo que, te digo, si no es la constante y si el niño te dice, oye mamá, veo que te está pasando esto, creo que sería bueno y que creo que como adultos tenemos esa oportunidad de reflexionar y decir sí, o sea, sí, tengo que ser más consciente de mi expresión y a lo mejor voy y me doy la vuelta por el espejo y miro cómo a lo mejor mis rasgos están un poquito endurecidos, porque de hecho es algo que pasa cuando estamos en estrés, no nos damos cuenta y a lo mejor ya tenemos el ceño fruncido o tenemos la quijada tensa, o sea, pasan cosas en nuestro rostro que si nos tomaran una foto y nos la mostraran diríamos, ay, soy yo, ay, no puede ser que tenía esta cara. Y es real y los niños lo notan. Entonces, si los niños son nuestro espejo, pues no, en ese momento podríamos agradecer que tenemos un niño que lo nota y que es capaz de leer a otros y aprovechar para reflexionar. Si ocurre más de las veces que quisiéramos y es el niño el que constantemente te está percibiendo lo que te pasa y que inclusive no sabe cómo actuar porque percibe que algo no está bien contigo, pues ahí podría ser un riesgo para el niño, porque entonces el niño está estresado y no está, también está en alerta, no siente esa confianza y esa seguridad de actuar, de explorar, de sentirse libre en su entorno, porque sabe que hay que ir con cuidado en ese momento porque algo pasa con mamá o con papá. Entonces no sería lo ideal que fuera algo constante y permanente y que esa sea la dinámica diaria, ¿no? Que el niño, pues a veces le dice a la mamá lo que está mirando, pero a veces mejor sabe que es mejor no decir nada porque algo puede pasar. No sé si quieres decir algo, Trau.
Fíjate que abonando un poco lo que estás diciendo, justamente Algo que repetimos muchas veces en las formaciones relacionadas a las competencias parentales o la parentalidad positiva. Cuando el hijo o la hija son quienes mentalizan, reflexionan, se anticipan, se organizan para organizar el adulto, hay una inversión de roles. Y cuando eso sucede, es una señal de alerta, ¿cierto? Entonces, cuando mi hijo es quien tiene que organizar mi mundo, no soy yo el que guía la diada. Es el niño quien tiene que dejar de ser niño para funcionar como un adulto y guiar al otro adulto. Cuando eso sucede, ojo. Y de verdad, yo siempre digo, súper importante que dejemos de pensar en la terapia, en el psicólogo, en el psiquiatra, como para los locos, porque todos necesitamos, como tú bien dijiste, que un otro adulto nos acompañe. No nuestros hijos adultizados, sino un otro adulto de esta comunidad sensible, que es de lo que se trata Bienestar con B de Buen Trato.
Así es, sí, totalmente. Cuando eso pasa, cuando hay esa inversión, estamos pisando el campo de la psicopatología. O sea, estamos ahí como que acercándonos peligrosamente. Entonces sí, es un asunto crítico, no les toca a los niños contener a los adultos, ni a los adolescentes, ¿eh? O sea, a veces decimos, ay, es que ya está grande, ya entiende. No, tampoco. Tienen su propia demanda interna, tienen sus propias situaciones que resolver, y nos toca acompañarles todavía, aunque los veamos el adolescente, ya me saca 40 centímetros, creció más que yo, y yo digo, ay, ya está bien grande este, ya, no. No, ni los niños ni los adolescentes.
Pues por si no han ido, vayan al episodio que en este momento no recuerdo, que es creo que de la temporada 2 o al final de la temporada 1, vayan a ver el episodio de Acompañando Adolescencias, Promovemos Bienestar con la maestra Luz del Carmen Aguilar, sobre con la cual hablamos justamente de esto. Pues es que ya se ve grande, ya parece un adulto y pues ya ahí se acabó la crianza y la realidad es que no.
Así es.
Bueno, nos estabas hablando sobre un poco de las pautas a nivel de prevención, otro poco de las pautas a nivel de qué hacer cuando ya estamos estresados, ¿cierto? Me gustaría preguntarle, ya vamos a llegar a los 40 minutos y tienes cosas que hacer. Me gustaría preguntarle a Jimena si tiene algo más que aportar. Y después a Liz, si quisiera aportar una reflexión final antes de hacer el cierre del episodio.
No, ya no. Yo quiero seguir escuchando a Liz.
Sí, bien, sí, hablábamos de esta parte de respirar, beber agua. Hay por ahí algunas personas, estaba leyendo hace poquito que a algunas personas les funciona apretar su dedo pulgar. La verdad, ahí sí desconozco, pero leí al respecto que pues apretar algún dedo como conectarme con mi cuerpo otra vez. O sea, me imagino que no necesariamente tiene que ser algún dedo en específico, me imagino que es esta parte de sentirme, ¿no? Y de a lo mejor darme un pequeño masaje y conectar con mi cuerpo, con mis sensaciones corporales. Eso también me ayuda como que a estar aquí, regresar a la hora, observar mi entorno y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, No tengo que ir en piloto automático, puedo hacer una pausa, ¿no? Entonces esa pausa la puedo hacer haciendo contacto con mi cuerpo. A veces hay situaciones cuando el estrés tiene que ver con alguna situación afectiva o relacional. A veces puedo también como apapacharme, también puede ser. O sea, no todo el estrés tiene que ver con la carrera y con llegar a tiempo a algún lugar o alguna situación que sea como de hacer, sino a veces a lo mejor me estresa alguna situación relacional, afectiva, entonces puedo apapacharme también, abrazarme, ser cuidadoso conmigo misma, conmigo mismo, y eso también puede relajarme un poquito, ¿no? Es más, ahorita me estoy relajando nada más con tocarme, me siento así como que, entonces creo que eso también puede funcionar. Hay estrategias que son más físicas, ¿no? Hay personas que les gusta caminar, bueno, que a lo mejor van y se ponen a caminar en un cuarto y se calman. Hay personas que son más racionales y que les ayuda a pensar en observar su entorno y pensar qué está pasando, ¿no? A ver, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué dije yo? ¿Qué me dijo ella? qué va a pasar al ratito, o sea, como que pensar más en la situación. Depende un poquito de la persona. Esto que comentábamos de mirar nuestro rostro y tratar de suavizarlo también ayuda, ¿no? Es algo que actúa desde, digamos que desde lo corporal hacia lo emocional. O sea, yo estoy en un estado de estrés, de alerta, de incomodidad. Me acerco a un espejo y soy consciente de cómo está mi cara, me voy a sorprender de inmediato. Intento suavizar un poquito mis facciones, mi rostro, y en automático también estoy abonando a la regulación emocional, ¿no? A que esa amígdala se calme, me diga que en realidad las cosas no están tan terribles como las estoy percibiendo, y ya con el simple hecho de ir siendo consciente de mis rasgos y suavizando, incluso sonriéndome, créanme que funciona mucho. Bueno, a mí me funciona. Ir al espejo, sonreír, suavizar la mirada, porque a veces andamos como que con la mirada muy endurecida, sobre todo cuando los niños han estado muy inquietos peleándose, ya sentimos como que, ay, digo yo que tengo dos y que a cada rato se están peleando, de pronto la verdad es que dices, ya, paren, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta y nuestra mirada y nuestro rostro se empieza a tensar, estamos en estrés. Somos conscientes de ello y podemos suavizar la mirada. Y eso ayuda. Ayuda a tener otra actitud para enfrentar el problema. En estrés nunca vamos a poder resolver algo. Lo más probable es que lo agravemos. O lo vamos a resolver, pero vamos a causar daño. Entonces, por eso es que es importante estar calmos. Y pues bueno, hasta ahí como que estrategias así, tips que nos pueden funcionar. Hay más, pero pues estos son como que los que tengo ahorita en el radar y que me parece que pueden funcionarles también a quienes nos escuchan y nos ven. Y pues no sé qué más les puedo decir. Lo más importante yo creo, es importante tener estrategias porque tenemos que cuidar el vínculo con la gente que queremos. Tenemos que cuidar el vínculo con nuestros hijos, con la pareja, con nuestros papás, con las personas con las que vivimos y convivimos diariamente. Creo que son los vínculos prioritarios que tenemos que mantener bien, cuidar de ellos. Porque en algún momento nuestros hijos, y me refiero a ellos porque son quienes no están listos todavía para enfrentarse a muchas situaciones que hay en el mundo y necesitan de nuestro acompañamiento, en algún momento se van a enfrentar con alguna situación y queremos que sepan que pueden recurrir a nosotros, que no piensen, no, es que se va a estresar y no puede con esto, no se lo puedo decir. Entonces tenemos que cuidar ese vínculo para que ellos sepan que estamos ahí, que estamos disponibles y que a lo mejor sí nos va a generar algo, pero vamos a tener los recursos para regresar a nuestro centro y poderles acompañar, ¿no? Desde luego va a haber momentos donde el estrés nos va a llevar a cometer alguna acción que después nos vamos a arrepentir, a lo mejor gritarle, a lo mejor decirle algo que no debíamos, a lo mejor ignorarle, no sé, ¿verdad? No estamos exentos de errores como papás. O sea, si algo es seguro es que nos vamos a equivocar. La cosa es que no sea la mayoría de las veces, ¿verdad? Que la mayoría de las veces tratemos de estar disponibles y que no sea la constante. Y que cuando nos equivocamos, porque a lo mejor no pudimos en ese momento tener otra estrategia o algún recurso que nos ayudara, reflexionar y reparar, tratar de reparar, ¿no? Oye, hija, mira, esto que pasó en la hora de la comida, la verdad es que me sentí muy estresada por esto, por esto, por esto, y pues no estuvo bien que te dijera esto o que hiciera X o Y, ¿no? Me voy a comprometer contigo a tratar de, oye, mira, tú me puedes ayudar de esta manera, pero no dejarlo como que, ya se le pasó. No, ya ni hablen del tema porque ya fue. No, hay que tratar siempre como de reparar y aprovechar, inclusive los momentos complicados nos traen aprendizaje y traen aprendizaje a nuestros hijos.
Pues muchísimas gracias por esta charla tan rica. A mí, y estoy segura que a Jime también nos encantó.
Sí, me encantó. Muchas gracias, Liz.
Y para darle fin a este episodio, me gustaría decirles, cuando empezamos esta conversación, yo les decía, bueno, es que podemos estar estresados los papás y no identificamos que, como tú nos decías, el llevar al niño al 10 para que no cierren la puerta al colegio, levantarlo con tranquilidad y que el proceso sea suave. Ese proceso de gestionar nuestras propias prisas y gestionar el que se levante el niño de la mejor, el niño, la niña, de la mejor manera posible para que el día sea más suave, eso genera estrés. Eso es estrés parental, es enfrentarse a nuestra propia historia, a las características de nuestro hijo, a toda la dinámica familiar en la que estamos inscritos, los padres, madres o cuidadores. Aquí yo les invitaría a ver el episodio en el que pusimos en tela de juicio este rol de la mamá que siempre cuida, que siempre protege, que se deja por cuidar a sus hijos, hijas o hijes, ¿no? Es, si no mal recuerdo, el episodio 27, la temporada 1. También yo les diría que a mayor conocimiento, generalmente, entre más sabemos los daños que genera el estrés tóxico, este estrés que se acumula, ¿no?, de manera cotidiana, y el impacto que tiene en el desarrollo de nuestros hijos o hijas, mayor estrés tenemos. ¡Chin, ya me equivoqué aquí! ¡Chin, ya me equivoqué acá! Pero cuando esto sucede, por eso también en el tema de los autocuidados, vayan al episodio número 2, también tiene que ver con que esta, en mi invitada, la psicóloga Lenka Kejevich, nos decía, autocuidados también es decidir cuáles cuentas seguir, a quiénes personas les estamos dando la capacidad.
Nuestro tiempo.
Exacto, de decirnos cuál es la guía, ¿no? Y luego al final, si el estrés parental empieza a incrementarse, pues la disponibilidad emocional, la sensibilidad, la capacidad para mentalizar están disminuidas. Y si eso es así, entonces impactamos de manera no, ¿cómo decirlo? No positivamente en el desarrollo, en todas las esferas del desarrollo de nuestras hijas, hijos o hijas. Pero si ya estamos en una situación de estrés, asegúrense, por favor, de tener a alguien, hacerse de esta tribu que les acompañe, que sean sensibles. Tú nos decías, Liz, que nosotros seamos algo de bienestar para un otro adulto. Pues si tenemos una vecina que tiene un hijo de 3 años y acaba de parir, seamos nosotros pues esta comunidad sensible que sostiene a esta mujer recién parida con un crío tan pequeñito, por ejemplo, ¿no? Y de eso se trata justamente el bienestar, de a través de acciones de buen trato ir co-construyendo el bienestar colectivo, no solo el individual. Así que ojalá y las pautas que hoy nos compartiste tan generosamente nos recuerden darnos voz e importancia a nosotras o nosotros, los cuidadores, padres, madres, darle importancia a nuestros hijos sin perder de vista nuestra propia importancia y hacernos de una comunidad sensible que nos acompañe.
Así es, Trau, qué bonito lo resumiste. Ay. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Jimé, también.
Gracias, Jimé.
Gracias, Liz.
Bueno, pues nos despedimos. Entonces.
Nos despedimos, buenas noches, buen fin de semana. Les esperamos el próximo martes, por favor, el martes 20 de septiembre. Ay, ¿hola?
Todavía estás en vivo, todavía.
¿Me escuchas?
Me parece en vivo. ¿Sí?
Ok, el próximo martes 20 de septiembre a las 12 del día, conciliación laboral con la licenciada.
Con Mariana.
¡Sí!
Con Mariana, súper.
Así que les esperamos. Padrísimo. Para abordar este tema que también es súper importante.
Así es.
Buenas noches, descansen, buen fin de semana y nos vemos dentro de unos días. Bye.
Adiós, bye.
Gracias por sumarte a la co-construcción de esta comunidad bien tratante. Nos escuchamos en el próximo episodio reflexivo de la tercera temporada. Hasta pronto.